Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si estás sintonizando ahora, te recordamos nuestra actitud Camino al Sol. Explora tus emociones con gentileza y en su fluir descubrirás la guía hacia tu salud mental. Entonces, la primera frase que queremos compartirte es de Isabel Allende, autora. Dice, la resiliencia está arraigada en nuestra cultura. Busquemos ayuda cuando sea necesario. La fortaleza no está en el silencio, sino en la apertura.
Muy bien, así arrancamos este programa con frases que nos invitan a reflexionar. Son las 7:17 minutos en la mañana de este martes. Algunos de los titulares que recoge la prensa para hoy. Bueno, arrancamos con el caso de la Torre de Piantini, donde el francés Georges-Antoine Thévenet podría enfrentar una pena de hasta, 30 años de cárcel si es encontrado culpable por la violación de los artículos 295, 301 y 302 del Código Penal, por los cuales está siendo investigado por el Ministerio Público. Thévenet fue arrestado este lunes tras supuestamente haber fumigado un apartamento ubicado en el noveno piso en la Torre da Silva 3 en Piantini, en el Distrito Nacional, que provocó la muerte de una mujer y su bebé y la intoxicación de otras tres personas. El órgano acusador entiende que fue un hecho voluntario de parte de Thévenet al utilizar la sustancia fosfuro de aluminio, que es altamente tóxica y que se emplea en procesos agrícolas. El Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará prisión preventiva contra el acusado en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. ¿De qué lo acusan? Bueno, el artículo 295 del Código Penal tipifica el homicidio voluntario, mientras el 301 se refiere al envenenamiento, que conlleva una prisión de hasta 30 años de reclusión mayor. Según el artículo 302, el 301 dice, este artículo dice, el atentado contra la vida de una persona cometido por medio de sustancias que puedan producir la muerte con más o menos prontitud se califica envenenamiento, sea cual fuere la manera de administrar o emplear esas sustancias y cualesquiera que sean sus consecuencias. Y entonces el artículo 302 dice que se castigará con la pena de 30 años de trabajos públicos a los culpables de asesinato, parricidio, infanticidio y envenenamiento. El tribunal emitió la orden de arresto contra el francés al considerar que existen suficientes evidencias que les vinculan con el hecho por el que se le investiga. Hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando todo esto. Lo lamentable es la pérdida de vidas. Eso es lo más lamentable, por supuesto, los casos de intoxicación de las demás personas. Esto claro. Hay que investigarlo bien, porque cuando hablamos, en este caso del 295, que es tipificando esto como un homicidio voluntario, hay que observar, porque si era una fumigación que se estaba haciendo en este lugar y por vía de consecuencia, lamentablemente y fallecieron estas personas. Exactamente.
¿Cómo pudo haber eso impactado?
Hay que investigarlo bien para que puedan esto tipificarlo de forma correcta, ¿no?
Claro. Bueno, seguimos aquí en el patio, en lo local. Pruebas del monorriel de Santiago iniciarán en abril y apertura comercial en el año 2025. Las primeras pruebas del sistema de transporte monorriel de Santiago, que se construye desde el 30 de marzo del 2021, se iniciarán en abril de este año, según explicó el ingeniero Jael Isa, encargado del proyecto. Tras la llegada del primer tren y cuatro vagones el pasado 19 de enero, Isa dijo que estas pruebas, en las cuales se empezarían a rodar los vehículos, se extenderían hasta el año 2025, que es la fecha pautada para abrir el primer tramo comercial, que sería desde la estación 01 en Santiago Oeste, específicamente en Cienfuegos, hasta la estación central en el edificio profesional de la avenida Las Carreras. En dicho lugar se unirá el sistema de transporte del teleférico de Santiago, que se abrirá al público en marzo del 2024, aunque su apertura se había anunciado para diciembre del 2023. En detalles técnicos, Aelisa explicó que lo que sigue ahora en abril del 2024 es lo que se denomina fase cero, y adelantó que no se trata de una apertura comercial para montar pasajeros, sino que es un proceso para ajustar los componentes electromecánicos. Las estaciones de monorriel de Santiago en la primera etapa incluyen Cienfuegos, Estación 1, la Estación 2, San Lorenzo, la 3 en Sánchez Vallat, la 4 La Plazona en la Zona Franca, la Estación 5 en la Circunvalación, la 6 en Cuesta Colorada, la 7 Águilas Ibaeñas, 8 Pueblo Nuevo y la 9 la Terminal Central.
¿Y las Águilas Ibaeñas tienen una estación? Ustedes,
oh, wow. Pero Santiago, Santiago, la ciudad corazón, de las Águilas.
Dejen ese tema así, que es sensible.
Como cierto,
No, para nada. Eso es sorprendida, muy bien.
Hay Cienfuegos también, ¿por qué no resaltaste Cienfuegos?
No,
Águilas.
Ve con tu otro titular.
Exacto, dale a tu titular ahí.
Bueno, miren, conforme avanzan los días para las elecciones municipales del 18 de febrero, los principales partidos políticos mantienen su preocupación por algunas debilidades detectadas en el proceso establecido para el escrutinio. Esto ocurre tras la segunda prueba de cómputo realizada por la Junta Central Electoral a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos el pasado sábado. Las mayores preocupaciones las tienen los partidos de oposición. Insisten en la demanda de que se les entregue el informe de la auditoría que realizó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, el CAPEL, en la cual se revelaron serias, dicen ellos, serias debilidades. Un delegado suplente de la Fuerza del Pueblo ante la Junta, Javier Ubiera, aseguró que volvieron a constatar la deficiente seguridad del sistema en varios puntos. Se repite lo que es la baja seguridad del sistema y algunos puntos que están establecidos que no funcionaron correctamente y que son métodos de seguridad, como son el método de la firma de los miembros de los colegios. Se ha establecido que el acta debe ser firmada por un mínimo de 3 miembros del colegio, pero en algunos casos este documento pasó sin ser firmado por la cantidad de miembros recomendada o pasó sin firma. Se sigue ahí con el proceso de revisar que esto funcione adecuadamente para las próximas elecciones, recordando que es el 18 de febrero, a la vuelta de la esquina.
Ya casi.
Ahí está. Sí. Bueno, cambiamos ahora de tema. En varios momentos hemos hablado en nuestro programa, en este arranque de año, sobre lo que iba a pasar el día 15 de enero con relación a unas firmas, a unos bonos que involucran a jóvenes dominicanos, involucrados ya desde temprana edad en todo este mundo de las grandes ligas y todo esto. Bueno, pues el día 15 pasó. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues el pasado día 15 hubo razones de sobra para 85 prospectos y su entorno que rubricaron bonos de al menos $300,000. Es decir, el que menos se llevó $300,000. ¿Pero qué ocurre? Este grupo va a cobrar en suma $78 millones en los próximos meses cuando sellen su salto al profesionalismo con la apertura del mercado internacional 2024 de las grandes ligas. Hasta ahí está bien, ¿verdad que sí? ¿Pero qué ocurre? Que los que firmaron, muy contentos, pero también algunas caras largas habían por ahí. No solo en el grueso que no firmó, sino entre el grupo que estaba amarrado, entre comillas, hasta el otoño pasado, esperando esta fecha, pero que el Departamento de Investigación de la Major League Baseball descubrió que hubo alteración de identidad y esos preacuerdos de cientos de miles de dólares fueron anulados. ¿Qué ocurrió? Bueno, el fantasma del uso de actas de nacimiento de otras personas al parecer está de regreso en la industria de reclutamiento, un capítulo que se había superado a principio de la década pasada, impulsado por la automatización de captura, la custodia, la preservación de actas en el registro civil que arrancó en el 2007. Con la diferencia de que el proceso se hace en la etapa más temprana y las víctimas ahora saben quiénes son. Los entrenadores y no los equipos. Aunque fuentes reportan que también a los clubes se les colaron al menos 2 el año pasado. Por ejemplo, para que ustedes entiendan este caso, un dueño de un programa que fue víctima de un fraude habló con el periódico Diario Libre que hizo esta investigación bajo la condición de no revelar su nombre y él dijo que pagó $20,000 por un joven cuando tenía 13 años en el 2021. Lo tuvo en su academia hasta el 2023, ya preacordado por un bono de 7 dígitos, cuando le llegó la información de que era 3 años mayor. Entonces, ese acuerdo de gallero, es decir, acuerdo de palabra, fue anulado y la inversión de 3 años perdida. Ese es un caso, pero hay otro más. El común denominador de los casos es el de adolescentes, entre comillas, de origen haitiano o dominicano, con un cambio de identidad. Un agente con información privilegiada estimó que el número de jugadores devueltos supera los 50. Entre ellos, habían 22 con preacuerdos de 7 dígitos.
Wow.
La investigación encontró a un joven que firmaría en el 2026 cuando tendría 17 años y tenía un pacto de palabra por $1,000,000, cuya edad real sería 21 años, no 17.
¿Eh? Wow.
Estamos hablando de, por ejemplo, otro club tenía un acuerdo verbal con dos jugadores, uno por $2,000,000 y otro por $1,000,000 para firmarlos en el 2026, cuando tendrían 17. Pero descubrieron que su edad real en el 2023 ya era 18 y 19 años.
Bueno, mira, la angurria, porque sí, no hay otra
sí,
como...
Sí, sí, porque, mira...
Es hacerle daño además a esos muchachos.
Claro, pero ahí también, ¿sabes quién tiene mucha responsabilidad? La misma Grandes Ligas, con su exigencia de jóvenes, de adolescentes, de que entren en una edad. Óyeme, si el muchacho lo que tiene son 20 años y tiene las condiciones, que entra en el programa... Creen las condiciones.
Pasa, Rey, que eso es un negocio.
Pero que creen las condiciones para la transparencia. Permanece.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No entiendo por qué su insistencia.
Exactamente.
Estoy elucubrando de que tal vez es un producto que tú quieres que te dure en el tiempo.
Sí, pero
mientras más te dure, pero mayor. Sí,
pero él está, como dice Rey, en una edad que está más listo para poder también incluso disponer de él, tomar decisiones.
Decir,
porque un niño de 12, 13 años es alto también el riesgo de que él ya no quiera jugar, de que él se lastime.
Óyeme, el cuerpo todavía se está desarrollando.
Claro, y puede cambiar de parecer o lo que sea, o se puede lastimar.
Es que la Major League, que no se hagan los caprinos desquiciados, no se hagan los chivos locos.
No, igual los entrenadores, la familia misma, es todo un, tú sabes, un grupo de personas.
Pero que la edad no sea tan relevante, sino el talento, la posibilidad de desarrollar.
Debería ser.
Por supuesto.
De hecho, de 13, 14 años no debería poderse firmar.
Claro que no. Ahí usted tiene que estar estudiando.
Sí, sí.
Punto.
Bueno, les voy a suavizar la noticia con otra relacionada con el béisbol. Y es que Adrián Beltré busca ser el dominicano más votado en la historia de Cooperstown. Llegó el gran día para que la República Dominicana inscriba a su quinto miembro en el Salón de la Fama de Cooperstown. Hoy a las 7 de la noche, hora dominicana, Josh Rawich, presidente del Salón de la Fama, emitirá los resultados finales de las votaciones del grupo de viejos y nuevos que integran la clase 2024 para convertirse en los próximos representantes del más grande templo del béisbol. Adrián Beltré, dueño de una de las carreras más brillantes en las Grandes Ligas, estará a solo horas de unir su nombre al de Juan Marichal, que fue elegido para Cooperstown en el 1983, Pedro Martínez en el 2015, Vladimir Guerrero en el 2018 y David Ortiz en el 2022, como los dominicanos que poseen sus placas en la inmortalidad. Y en su caso, lo más trascendente es que lleva amplia proyección de convertirse en el dominicano en conseguir el porcentaje más elevado en cuanto a votos entre los cuatro integrantes con residencia en Cooperstown. Pues Vladimir alcanzó 92.8%, Martínez 91.0%, Marichal 83.6% y Ortiz 77.9%. Hoy, cuando el venidero 21 de julio, que es que se consagra ya de manera definitiva como un inmortal, los dominicanos van a igualar a Puerto Rico en ese venerado logro. Y hasta anoche, Beltré contaba con el 99.2% de los sufragios cuando se habían conocido la cantidad de 183 boletas de unas 383 en total. Esto es un 50.8% de las papeletas, según el recuento que cada año realiza Ryan Thibodeau. Pero lo interesante es conocer los numeritos acumulados de Beltré, que lo vamos a compartir ahora. Bueno, primero, Beltré fue un longevo antesalista con 21 campañas, dueño de unas estadísticas superbas, engalanadas por sus 3.166 hits, número 18 en la lista de todos los tiempos, 477 vuelcacarreras o home run, 636 dobles, 1.707 remolcadas y 1.524 anotadas. Y concluyó con un averaje de bateo de .286. Tuvo 5 estaciones en que produjo un centenar de vueltas, siendo 121 su mayor cantidad en el 2004, mientras que 48 fue su más alta producción de jonrones, con 48 también en el 2004. En una ocasión produjo 200 hits en su carrera. Asistió en 4 ocasiones al Juego de Estrellas, conquistó 5 guantes de oro y 4 bates de plata. O sea que esta noche a las 7 vamos a saber si tenemos nuestro quinto jugador de béisbol en Cooperstown, Salón de la Fama. Es una buena noticia.
Claro que sí.
Sí, sí. Dominicanos llegando a lugares maravillosos. Mira, nos vamos al ámbito internacional. Hay un par de noticias internacionales. Una de ellas, un abogado del Bronx y su hijo enfrentan hasta 15 años en prisión después de que jugaran con el sistema legal norteamericano durante varios años al hacer que los inmigrantes mintieran sobre sufrir violencia doméstica para obtener residencia legal en los Estados Unidos. De acuerdo a los fiscales federales, Kofi Amankawa y su hijo cobraban a sus clientes inmigrantes $6,000 por persona con el fin de explotar la Ley Federal de Violencia contra la Mujer, bajo el alegato de que eran víctimas de abuso doméstico, porque eso aceleraría el intento de los migrantes para legalizar su estatus como residentes en el país. Kofi Amankawa Jr. y su padre, ambos de South River, Nueva Jersey, son acusados de conspiración y fraude de inmigración. Para el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, la asociación de padre e hijo buscó burlarse del sistema de inmigración de Estados Unidos. Ellos presuntamente explotaron la ley de violencia contra la mujer, o sea, esa fue la ley de la que se agarraron. Una ley que permite a las víctimas no ciudadanas que tienen abuso doméstico un camino hacia el estatus de residencia permanente legal para su propio beneficio financiero. Conocían esta ley, conocían las facilidades que se dan bajo esas condiciones y le decían a sus clientes que alegaran que en sus países tenían violencia doméstica, para con eso solicitar la residencia y, bueno, tener un camino más llano para obtenerla. ¿Sí? ¿Esa no era la realidad?
La mentira nunca es la vía. No. Y qué pena cuando ves familias involucradas, es decir, familias delincuentes.
Sí, hombre.
Sí, el padre, hijo, madre, todos involucrados ahí. Sí, qué pena. Nos vamos y seguimos en el plano internacional. Cuando menos, lamentablemente, 5 personas murieron y un número no determinado resultó herido ayer lunes en la comuna de Jeremy, ubicada en el distrito homónimo del departamento de Grand San, como resultado de un altercado entre manifestantes y agentes de la policía. El diaio digital Gazette IT News dio a conocer un despacho del corresponsal Eveni Montina a través del programa Le Rendezvous, dando cuenta del suceso. Se informa de esta, que es una situación muy presente, muy, muy tensa en Haití. Y bueno, ahí están hablando de las distintas manifestaciones que se están realizando en Haití. Desde que llegó Guy Philippe, Haití no ha hecho más que estar en un punto álgido cada vez más.
Y lo que buscan es que Henry deje la posición del primer ministro, que se vence ahora el 7 de febrero. Uh-huh. Pero parece que él no está en eso.
Bueno, eso está complicado.
Sí, así es. Bueno, Israel ha hecho una propuesta de tregua de 2 meses en la guerra de Gaza a cambio de que Hamas libere a los rehenes aún retenidos en la franja. Eso informó ayer lunes el medio israelí Walla, que citó a 2 altos cargos israelíes. Bueno, según este digital informativo, con acceso a fuentes de alto rango entre autoridades israelíes, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha enviado a Egipto y Qatar, principales mediadores, una proposición que plantea un alto al fuego en el enclave de unos 2 meses de duración a cambio de la puesta en libertad de los cautivos. También incluiría un intercambio por presos palestinos que serían liberados. Israel calcula que unos 136 rehenes israelíes, incluidos unos 25 muertos, siguen retenidos en la franja, y los últimos días sus familias aumentaron las protestas ante Netanyahu para que llegue a un pacto y tome medidas para su liberación. El primer ministro se mostraba reacio a un acuerdo con Hamas y abogó por la vía de presión militar como forma para lograr la libertad. Efe consultó a la oficina del jefe de gobierno israelí sobre la propuesta de tregua y está a la espera de respuesta. Según Walla, la propuesta de Israel es la de mayor peso desde que estalló la guerra con Hamas el 7 de octubre, aunque limita su oferta de alto al fuego a los 2 meses y no se adhiere a la exigencia del grupo islamista de que cese por completo su ofensiva militar.
Bueno, y ya alerta por entrada de armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos. Rápidamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado 2 demandas en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas de Estados Unidos. Ellos dijeron ayer que están alarmados porque armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos está entrando a México en medio de una vorágine de violencia ligada al crimen organizado. La Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando, que son de uso exclusivo del ejército norteamericano, y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. Estas fueron palabras de la canciller Alicia Bárcena en una conferencia de prensa, sin dar todavía mayores detalles.
Y así cerramos este momentito de informaciones. Muchas son feas, terribles. Sí. Nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena para que sea distinto.
Así es.